Gracias, a los oyentes que se comunican en esta tarde y esperamos que se sigan comunicando y disfrutando esta etapa del programa que comienza ahora a partir de las 6:05 de la tarde, porque como habíamos anticipado, nos visita Daniel Marcove, actor, director, yo voy a decir más director que actor, Daniel. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Hola Luisa, un gustazo enorme estar acá con vos, todo tu equipo, tus oyentes.
Bueno, más te ganó el director, ¿no?
Sí, pero el actor está ahí. Bueno, el actor es el que inauguró toda la pasión, ¿no? Todos los que estamos en esta tarea, todos los animales de teatro hemos comenzado por el deseo de ser actores. Y yo aún lo mantengo muy vivo, solo que bueno, fui actor mucho tiempo hasta que tuve la insolencia de comenzar a dirigir y tuve mucha suerte, empecé a trabajar mucho y bueno, el actor fue quedando postergado y ya los directores me dejaron de llamar, ¿no?
Sí, pensaba que quizás hay un sello Markov en la manera de dirigir. No he visto todos tus trabajos, pero he visto unos cuantos. Y hay sí una marcación muy, me parece muy, muy cuidada de los actores, siempre de encontrar el punto justo para que no sea una sobreactuación, para que no se desborden y aún desbordándose haya allí toda una contención. Eso me parece que es un registro tuyo muy, muy importante y que los espectadores y las espectadoras agradecemos, ¿eh?
Bueno, porque tanto el actor como el espectador, la actriz, la espectadora, perdón, son los grandes protagonistas del rito teatral, ¿no? Y bueno, yo como director todo lo que he aprendido es a través de todos los grandes directores que he trabajado y he armado mi propio librito, mi propia estética, pero sí en lo que no negocio es en el nivel del trabajo actoral. Creo que merece todo el cuidado. Yo discutía mucho con los directores que eran más puestistas y capaz estábamos 2 horas en si una valija tenía que estar 5 centímetros más acá o 5 centímetros más allá. Para mí, que el actor se luzca es la mayor gratificación.
Bueno, porque ahí también está claramente la mirada del director. ¿Trabajás, digo, discutiendo con los actores? ¿Sos riguroso? No, esto no se discute, esto tiene que salir así.
No, bueno, cada experiencia es muy particular, nada está codificado, pero el teatro es absolutamente colectivo. Quien no pueda escuchar no puede dirigir. Y además el actor, la actriz, cuando está realmente conectado con el trabajo, es un gran creador, una gran creadora. Así que sí hay momentos de polémica, hay momentos de diferencias, pero todo eso enriquece el trabajo. Cada experiencia igual he tenido grandes discusiones también, pero todas han sido siempre con felices finales. Nunca he tenido un mal final con un actor o una actriz.
Lo dejo porque si no yo ya sé que arranco y
Pero no hay
tengo
problema, por
compañeros,
favor.
¿no?
Daniel, ¿cómo sos como director en cuanto a ver las obras? ¿Cuánto seguís viendo las obras? ¿Vas todas las puestas? Me contaba Mauricio Cartún una vuelta que no sé cuántos años fueron, creo que fueron 8 años de
Terrenal.
Terrenal,
10 u 11,
diez
no me
años de
acuerdo.
Terrenal, iba todas las funciones.
Sí,
¿Vos
sí.
sos así?
Sí, incluso mira,
Tiene dos obras puestas ahora en
claro,
cartel.
hace unos meses fui a ver la Viscómica y yo escuchaba a alguien que se reía muy fuerte atrás. Y digo, qué bárbaro, ¿cómo se ríe? Y era Mauricio que estaba riendo de sobra. Yo, muy por el contrario, ¿sabes? Como venía la actuación y empecé a dirigir prontamente espectáculos muy importantes, el primero importante que dirigí fue Viejos Conocidos de Roberto Tito Cossa con el gran Ulises Dumont de protagonista. Y el día del estreno hubo tantos accidentes que el público no se da cuenta, porque el público no ensaya, pero yo sufrí tanto que digo, ¿qué sentido tiene que yo esté el día del estreno mirando la obra si igual no puedo hacer nada? Así que no soy de ver nunca los estrenos, sí estar, lógico,
Claro.
asomarme, vibrar con semejante día, y luego las funciones tampoco me gusta verlas constantemente. Me gusta que el actor, la actriz se apropien y vayan creciendo dentro de un esqueleto que está muy armado, ¿no? Desde la puesta. Pero me gusta estar, me gusta mucho estar al principio, al final, entre bambalinas. Me conmueve mucho el actor, la actriz que está allí por entrar y cada uno con su forma, ¿no? Aquel famoso de me pongo la gorra y salgo, el que está ya unos minutos antes muy concentrado esperando, ¿no? Los diferentes colores del oficio, que me maravilla el oficio del actor, la actriz, el oficio, que es una palabra a veces descalificada, no tiene oficio, como si fuera algo malo. No, el oficio es conmovedor, pero no solo el actor, el del locutor, el del carpintero, el del médico. Así que a mí el oficio del actor y la actriz y todo ese engranaje alrededor de la función me conmueve y siempre me gusta.
Y mira también al público. Ah, se sienta atrás y mira si el público se acerca y comenta algo y qué estarán diciendo. Todo ve.
Vos sabés que, ustedes saben, perdón, yo me crié en un negocio. Mis viejos eran comerciantes. Y yo vibraba mucho el si entra la gente, si le gusta la mercadería, si compran, si no compran. Así que para mí lo cuido mucho. Cada vez lo quiero más al espectador. Cuando ensayo tengo muy presente mi espectador, mi espectadora, y desde ese punto de vista laburo, ¿no? Pero sí, estoy muy atento, atento.
Sí, bueno, hablemos de las obras, porque tienen que ir a ver dos obras que son preciosas, maravillosas, y con ese sello que decía de Daniel Markove. Otro sello, después lo hablamos, es la música en vivo, pero ahora después lo hablamos. Hablemos, bueno, de las dos obras que tenés en cartel, una que va en el Tinglado, los lunes, El Cazador y el Buen Nazi.
El Cazador y el Buen Nazi, de Mario Diamen, con dos fenomenales actuaciones de Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio. Los lunes a las 20:30, y en la cooperación otra obra monumental que quiero mucho, y Rafael, de Abelardo Castillo, también con un elenco generoso, talentoso, los sábados 22:30 en el Teatro de la Cooperación, que siempre se dice enfrente al San Martín, y yo empecé a decir el San Martín está enfrente de la Cooperación, ¿no?
Claro.
Porque es un hermoso teatro la Cooperación.
Es un hermoso teatro y tiene unas obras magníficas.
Sí, es un verdadero centro cultural.
Tal cual. Que tiene además una exposición ahora a propósito de del 24 de marzo.
Así es.
Que es muy, muy conmovedora, de mujeres que estuvieron detenidas y que es increíble. Así que visítenla, está en el entrepiso. En el entrepiso. Israfel.
Pensé que ibas a arrancar por la otra.
Sí, no, pero yo sé que Daniel con Israfel tiene como un... no vamos a decir que una obra le gusta más que la otra, ni mucho menos, porque no se trata... Son dos obras totalmente distintas, pero creo que
Israfel... Y muy queridas las dos.
Y muy queridas, así se dice. Pero creo que en Israfel hay algo que, bueno, la elegiste vos. Decís siempre, no es el escritor, el dramaturgo, el que te elige, sino esta de alguna manera era como, no sé, un desafío que tenías.
Sí, es la primera vez que yo decido llevar adelante una obra. Muchos me dicen, no digas esto, porque se van a ofender todos los autores, y mirá qué autores, Cosa, Gorostiza, estrenó obra de todos los más grandes autores argentinos. Pero realmente, bueno, tiene su historia esto, porque... Comentaba la experiencia esta de Viejos Conocidos, fue mi primera dirección, salí a luz en la Casa Cubierta del San Martín, y me llama el que era el director del Cervantes en ese momento, Cernadas, La Madrid, y me dice, ¿qué querés hacer? Yo no entendía nada, para mí que me pregunte qué quería hacer, yo era un insolente que después de discutir mucho con los directores y decirle a los actores y actrices lo que tenían que hacer, me decidí a dirigir, un tipo insoportable. Y entonces le comenté algo, que yo tenía un sueño como actor, y fue Israfel, y le gustó el proyecto, y empezamos a ir para adelante, y después, bueno, por los conocidos problemas de presupuesto, no se pudo hacer Israfel. Igualmente pude hacer una obra que también me dio enormes gratificaciones, Autodefensa entre bambalinas, de Patricio Zangaro. Y pasó el tiempo, pero en ese momento conocí a Abelardo, un tipo realmente... inolvidable y un gigante de nuestra escritura y literatura, sí. Y pasó el tiempo y allá por el año 16, más o menos, nos cruzamos una entrega de premios y así a lo lejos me gritó, Markove, ¿cuándo me pones Israfeli? Nos reímos, ¿no? Y quedó allí. Y en el 17, lamentablemente, falleció Abelardo. Y yo sentí que tenía que ir adelante con ese viejo sueño. Y bueno, pasó el tiempo. En realidad es un proyecto que comenzamos los ensayos el 18 de marzo del 2020. Justo ahí, pandemia.
Dos días antes de la pandemia. Sí, la pandemia fue el 20.
Ese era el primer día de ensayo. Y bueno, así que con un elenco muy leal empezamos a trabajar por Zoom, de a poco. Y bueno, así se llegó al estreno. Así que bien decís que es un proyecto especialmente querido para mí. También El Cazador, que además, El Cazador de Iguanasi, que además es de un autor con el que venimos trabajando mucho, Mario Diamen.
Mario Diamen te tiene a vos como director fetiche y vos casi como dramaturgo fetiche, porque has hecho mucha obra de Mario Diamen.
A propósito, lo digo públicamente, te acaba de mandar, él está en Miami viviendo, te manda un abrazo especial a vos.
Lo retribuile cuando hables con él.
Sí, yo a Mario lo conocí en el año 82, o sea, hace 41 años, actuando en dos de sus obras. Una era Crónica de un secuestro y otra Equinoccio. Y bueno, pasó el tiempo y yo comencé a dirigir y siempre quisimos entablar el primer romance del director y el autor y recién pudimos con Tierra del Fuego. Y allí comenzó un ciclo de obras que armamos un trío muy lindo con Alberto Tepper también, que es el dueño del Tinglado, un trío muy inusual, que es Mario Diamen es el director que escribe, Alberto Tepper es el productor que produce y yo soy el director que dirijo, así que todos los años estrenamos una obra y bueno, y realmente lo de El Cazador del Buen Nazi se ha convertido en un éxito enorme y la sala llena todos los lunes, la hacemos los lunes porque en esto Claudio, uno de los dos actores, es el protagonista de Toc Toc y tiene funciones de miércoles a domingo.
Claro.
Así que solo quedó el lunes como posibilidad y es una fiesta. La semana pasada estuvimos en Chile, en Santiago, con un gran éxito. Ernesto pidió permiso a la producción y lo dejaron ir. Así que son dos espectáculos que de los cuales estoy realmente orgulloso. Bueno, ¿qué voy a decir? Siempre que voy a una obra digo, ¿quién habla mal de los espectáculos que hace? ¿No? Uno viene a promocionar, viene a entusiasmar a la gente que venga a verlo, pero realmente lo digo con mucha honestidad. Son dos espectáculos que siento que me cuentan y que invito a la gente con mucho entusiasmo.
El lunes no era un día de teatro.
No. Ni el martes, ni el miércoles, claro. Ni el jueves. Sí.
Y son espacios que se fueron ganando, así también como el domingo a la tarde.
Sí, domingo, ¿no?, al mediodía. Bueno, los horarios, ha cambiado tanto la realidad. Fíjate que cuando yo estrené mi primera obra como actor, era un teatro de cooperativa, año 76, se llamaba Despertar de Primavera, dirigido por mi gran maestra Hedy Krila y el otro también gigante Agustín Alesso, y era un espectáculo de cooperativa, íbamos de martes a domingo. O sea, el teatro de Marta después se pasó de miércoles, domingo, de jueves, de viernes y ahora un día, y cambió la estética del teatro, uh-huh. Porque al principio cuando había un día, cada día era unos nervios terribles porque era siempre un estreno.
Y también, Daniel, la cantidad de teatros y obras y autores.
Y cualquier horario, cualquier día.
Porque había... Pero ahora hay... ¿No te dan los días de un mes para ir a ver todo lo que hay?
No, ¿qué pasa con el teatro en nuestro país? Bueno, y no solo en Buenos Aires, ¿no? Yo fui jurado, del instituto, viajé mucho. Y en el rincón más lejano del país vas a encontrar un grupo de teatro. O sea que es un fenómeno muy, muy curioso de nuestro país.
Eso me da pie a hacerte una pregunta que suelo hacerle a los teatreros. En tiempos de crisis, siempre la pregunta la hago igual... En tiempos de crisis, muchas veces uno trata de buscarse la vida de alguna forma, gente que ha dejado una profesión y ha pasado a otra, gente a la que han despedido y con esa plata dice, pongo un kiosco, o pongo una fiambrería, o busco la manera. Y el teatrero entra al local, y donde cualquier otro diría, acá pongo la heladera, el teatrero, ante la posibilidad de poner la heladera, dice, pero acá pongo tres filas de asientos y pongo dos butacas más atrás y una por acá y acá están los camarines.
Sí,
¿Qué
sí.
lleva? ¿En qué radica la pasión del teatrero?
Bueno, iba a decir justamente eso, ¿no? El teatro, como cualquier arte, pienso, es territorio de apasionados, no de especuladores. Y el camino es maravilloso, pero durísimo. Por eso yo siempre, no me canso de decir que he tenido mucha suerte. porque realmente cuando uno dice suerte, tiene mala prensa, enseguida dice, no, tenés talento. Sí, talento hay que tener, pero si solo fuera de los talentosos, estaría lleno de mucha gente que ha quedado en el camino. Y el que se dedica al teatro, en algún lado cuando comienza sabe, bueno, está ese famoso que las familias decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Sigue estando. Es tan dura, siempre cuento, a los que me escuchan varias veces soy medio aburrido porque cuento siempre lo mismo.
El público se renueva.
Sí, no sé, algunos me dicen, alguna me dice, siempre dice lo mismo, que... Una frase, antes había mucha bohemia, ibas a comer, no se decía vamos a comer, era dónde vamos a comer, y después los bares, hasta los amaneceres. Y en esas mesas, yo era muy jovencito, alguien dijo, yo creo recordar que fue Norma Leandro, pero ella después de muchos años me dijo, no, yo no dije eso. Y era una frase que me quedó grabado, que esta carrera, si es carrera, fea imagen, ¿no? Carrera hacia dónde, pero si es carrera, es carrera de embolsados. Se mantiene el que no se cae, es de resistencia, no es de llegar a ninguna parte. Y la resistencia solo te la da la pasión.
Pero, sí, te iba a decir, pero además tiene que ver con lo vital, con una forma de vivir, con una forma de respirar. Me parece que el teatro es eso.
Sí, sí.
No podrías ya dejar de hacerlo.
No, claro.
Es como el tiburón, prueba la sangre y quiere más. Claro. Y con el teatro me parece que pasa un poco lo mismo, ¿no?
Cuando yo tenía una frase que usaba mucho, que la gente de teatro somos del mismo club, nos picó el mismo bichito. Pero en pandemia, dando una clase por Zoom a mis alumnos, dije esa frase y claro, cuando dije bichito me resonó terrible la imagen. Pero dije justamente, pero no es el bichito que mata, que enferma, sino el bichito que da vida, que da alegría, que da emoción. Sí, el teatro es eso, pero el teatro también, por eso insisto en los espectadores, ¿no? Porque conocemos mucho de los actores, de las actrices, pero a mí me encantaría saber mucho también del público, quiénes son, por qué van al teatro, su historia, ¿no? Porque es el otro gran protagonista.
Y cómo cada uno va completando esa historia, sí. Porque además hay tantas respuestas a esa pregunta como espectadores. Seguramente no todos estamos y todas estamos viendo lo mismo de una obra.
Sin duda.
Y eso también es maravilloso, ¿no?
Sí, claro.
La pluralidad de interpretaciones.
Y esa complicidad, ¿no? De ir juntos a vivir una mentira que uno quiere creer, ¿no? Y cuanto mejor hecha está la mentira, más conmueve al espectador, ¿no? Ese es un rito. Muchas veces se decía, hace unos años, ahora no se dice más, no, el teatro va a morir. Y yo siempre dije, no, el teatro va a resistir cualquier tecnología, va a atravesar todos los tiempos, porque es ese latido compartido, ese romance entre un actor, una actriz, un espectador, una espectadora.
Y además lo que tiene el teatro, porque esto no se suele decir, pero cada función es distinta. Uno va a ver Argentina en 1985. El que cambia en todo caso es uno, pero la película no, ya está, es esa. A no ser que después salga la versión 40 años con escenas del corte del director. Pero la película es esa, el que va cambiando es uno. Pero en el teatro cambia uno, cambia la obra, porque también cambia el actor, también hubo cambios en el director.
Cada noche
siempre
exacto. Completamente diferente, sí. Además, ¿puedo contar otra anécdota? ¿Tengo
sí,
tiempo?
Claro.
En algún momento, en una obra que yo estaba haciendo como actor, mi hijo era compañerito de colegio de la hija de Roberto Favaloro. Tipo, yo a René lo quise mucho, operó a mi viejo, y Roberto también operó a mi viejo. O sea, que dos tipos que valoro porque le salvaron la vida a mi viejo. Y bueno, estábamos en el grupo, fuimos a tomar algo con el grupo de padres, ¿no? Al bar de la esquina, y en un momento le suena el celular a Roberto. Para ubicarnos, el celular de esos ladrillos,
sí,
no sé, que estamos hablando al principio de los 90, por ahí. Y entonces él escucha y mira a Roja y dice, bueno, en media hora voy a estar ahí. Y llama al mozo y Pilacuén dice, Daniel, disculpame, yo me digo, dale, Roberto, estamos acá, no te vayas. Me dice, no, es que llegó un corazón y tengo que ir a hacer un trasplante. Yo le digo, ¿qué? ¿Vos de acá te vas a hacer un trasplante? Porque para mí, hacer un trasplante tiene que estar otro día guardado. Dijo, sí, llegó y tengo que ir. Y yo le dije, te admiro, Roberto. Y él me dijo, yo admiro que vos digas toda esa letra de memoria todas las noches, ¿no?
Maravilloso. Bueno, él es Daniel Markove, se queda un rato más con nosotros, vamos cumpliendo con los compromisos y seguimos hasta las 7 de la tarde.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
La décima fecha de la Liga Profesional se juega en Fútbol Pasión Nacional. Este sábado, desde las 20, Atlético Tucumán, San Lorenzo. Relata Javier Vicente, comenta Nicolás Álvarez. El domingo, a partir de las 16, el clásico rosarino, Newell's Rosario Central. Con el relato de Alejandro Mangiaterra y los comentarios de Omar Sapienza. Después, Huracán River. Relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía. Y por último, Boca Colón. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Gustavo Kerr. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país, por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional conmemora los 40 años de democracia.
Ani Ventura, democracia siempre.
Vamos a tener 40 personajes con 40 años de democracia.
Jueves de 19 a 20.
40 años de democracia.
Democracia siempre.
No te olvides.
Somos Nacional.
La radio pública.
Encuentro Nacional. Lo que importa. Para el regreso.
Dieciocho y veintisiete y estamos con Daniel Markove, se va a quedar un rato más. ¿Cómo elegís las obras? Es cierto lo que decíamos, bueno, de pronto hay un dramaturgo que viene y te dice tal cosa, pero ¿cuándo aceptas? Digo, voy a señalar dos cosas. En Mario Diamen hay un tema, entre comillas, como recurrente. Digo, el judaísmo, por un lado, pero al mismo tiempo la sensación de que no baja línea, que deja un panorama, una problemática, un tema abierto para que sea el espectador el que resuelva qué es lo que quiere ver de esa obra. Pasada en Tierra del Fuego, con una israelita y un palestino, pasa en El Cazador y el Buen Nazi, ¿Qué te interesa de una obra? ¿Qué es lo que te interpela a vos para después interpelar al espectador?
Cuando me llega un material, ya sea de un autor o desde un productor, lo primero que me tiene que suceder ya en las primeras páginas es un acuerdo sensible e ideológico con el material. O sea, jamás he tenido la suerte de tener que hacer concesiones en hacer aquello que yo no, en lo que crea fervientemente. Y aún en cualquier territorio, ya sea en el territorio del teatro oficial o el teatro off o el teatro comercial, pero sí tengo que, no podría no hacer algo donde yo no acuerde. Como decía Tito, con todos menos con los fascistas.
Clarísimo. Bueno, ese es un principio básico,
total,
entonces, para más allá de que te vengan y te ofrezcan esto.
Sí.
sino...
No, porque no. Las cosas que no están dentro de la naturaleza de uno son imposibles de llevar. Y más el teatro, que el teatro no es una cosa de 5 minutos, bueno, nadie lo vio, se olvida. Es todos los días. Cuando en un elenco hay problemas o hay discusiones o hay gente que no se lleva mal, es muy torturante. Yo lo viví incluso estando en el elenco del San Martín, donde había gente que no... Y es encontrarse todos los días y es un pan amargo, así que no se puede.
Es Daniel Markove, se queda hasta las 7 de la tarde, hablamos un ratito más y quédate con nosotros.
Encuentro Nacional, lo que importa, para el regreso.
Recta final para Encuentro Nacional, se comunicaron a nuestro WhatsApp 1138707485. Nos saluda Rocco desde General Bedia, Chaco, los estoy escuchando, una pequeña localidad ahí en el oeste de la provincia.
¡Qué bueno!
Eso es lo hermosísimo que tiene Radio Nacional. Te están escuchando de Chaco, ¿entendés? Después cuando viene el rating, dicen, no, mirá, esta radio tiene el 35%. Ah, sí, ¿dónde la escucha? No, acá a la vuelta.
Claro, sí, así es. Bueno, la posibilidad de saber qué se está dando y en algún momento saldrán de gira o en algún momento quienes vengan a Buenos Aires pasarán por el teatro, claro, a ver, entre otras cosas, El Cazador y el Buen Nazi y Eis Rafael.
Sí, aparte... ¿Cómo es salir de gira? ¿Cómo es salir de gira con una obra?
Es bárbaro. Bueno, yo como actor, aparte tuve la suerte de viajar mucho por Europa con el San Martín, y además que a uno le agarra una cosa como de representatividad, pero bueno, es combinar el placer de estar de turista junto al placer del teatro.
Es, ¿no? Daniel Markove el que está, sí, hablando, porque alguien de pronto se engancha ahora y dice, ¿quién sale ¿quién de gira? ¿Quién?
A propósito, ya que me nombrás, sí, no puedo dejar de nombrar al equipazo que tengo en Israfel.
Por favor.
Un elenco maravilloso. Bueno, espero no olvidar a ninguno. Juan Manuel Correa, Aldo Pastur, Antonia Bengoechea, Marcos Boinsky, Miguel Sorrentino, Cristian de Miguel.
Ahí los tenés.
Ahí estoy.
¿Anteojos?
Ay, sí.
¿Te presto los anteojos?
Qué mal. Alessio decía, pausa mata la escena. Bueno. Empiezo de nuevo, dale. Solo Álvarez, Antonia Bengoechea, Juan Manuel Correa, Cristian de Miguel, Martín López Fiorini, Ezequiel Moyano, que además es el músico y el violinista en vivo del espectáculo, Aldo Pastur, Mario Petrosini, Gabriela Romeo, Miguel Sorrentino, Marco Boinsky, con la asistencia de Florencia Laval, la escenografía de Héctor Calmet, que tiene lo increíble que fue el escenógrafo de la primera versión de Israfel, con aquel mítico Alfredo Alcón, fue el escenógrafo, fue su primera escenografía y hoy es el escenógrafo de nuestra versión.
Muy breve para aquel que no sabe por qué Israfel, claro, digo, porque no todos leyeron a Belardo Castillo, claro, y una obra de teatro.
Bueno, es la historia del gran Edgar Allan Poe, ¿no? Ese artista que vivió en la mayor de las miserias y que su lucha desesperada fue, como la de todos nosotros, vivir de su pasión, de su vocación, y murió muy joven, a los 40 años, sin nunca haber disfrutado de eso. El Cuervo, que es el gran poema reconocido universalmente, le pagaron $5. O sea, otro suicidado de la sociedad, como fue Vincent Van Gogh, esos grandes artistas que una sociedad no pudo contener y que luego
y se fueron de una, con el tiempo. De una sensibilidad extrema, sí, hay que decirlo, que han, digo, padecido en la época, en ese caso, que les tocó vivir, ¿no?
Totalmente, sí, es una historia fascinante, de gran teatralidad.
El trabajo que hace Juan Manuel
Correa
es... Te voy a decir, es increíble, en texto, en decir, y corporalmente, hay dos o tres momentos que son sublimes. Esas salas, te lo debe haber dicho todo el mundo, ¿no?
Sí.
Lo ves ahí con esas, es un pájaro realmente, bueno, es un cuervo.
Bueno, vos sabés que, sí, Juan Manuel, bueno, todo el elenco realmente le tengo una gratitud y un respeto, pero Juan Manuel es un actor con el que yo vengo trabajando hace varios años, y mucho de la decisión de hacer Israfel tuvo que ver con saber que contaba con un actor para semejante desafío, además con esa leyenda del Alfredo Alcón siempre ahí presente, ¿no? Pero esa escena, fíjate que te cuento que en los ensayos yo le planteaba la creación de las alas como un pájaro, pero después cuando ingresé en el conocimiento de Israfel, que es un poema de Abelardo, un poema de Poe que Abelardo adoraba, que es habla del ángel. Entonces fue ahí cambiar para que fueran las alas de un ángel, no de un pájaro.
No de un pájaro.
Sí, un trabajo, como le dicen muchos, consagratorio, pero está todo el elenco realmente es un espectáculo profundamente colectivo. Yo insisto, les insisto mucho eso, porque si algún problema hay, como fiche dominó, se desparrama el problema por todos lados.
Bueno, tienen que verla, recordemos, va en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes al 1500, sábados
22:30 en la Sala Solidaridad, pueden comprar las entradas por Alternativa Teatral o en el mismo teatro. Y bueno, y también mando El Cazador y el Buen Nazi, sí. Que también por Alternativa
¿Y
Teatral.
¿Y de qué habla también? Bueno, ¿qué personajes?
Claro. Bueno, recién cuando escuchaba, tiene que ver con eso, ¿no? Es el encuentro entre Simon Wiesenthal, un cazador de nazis muy reconocido, y Albert Speer, que fue el ministro de armamentos de Hitler, pero además su mejor amigo, y fue quien pudo convencer en el juicio de Nuremberg que él no sabía nada de la solución final, que no sabía que se estaban matando judíos. Entonces, todos los demás fueron a la horca y él solo tuvo 20 años de prisión solitaria, y luego salió y se convirtió en... Fue conocido como el buen nazi, empezó a colaborar con instituciones judías, bueno, hasta que Wiesenthal descubrió algo que bueno, se revela en la obra y que hace que termine diciendo, usted sabe muy bien que los buenos nazis no existen.
Es un trabajo, es precioso también el trabajo, sí. Y están ambos, sí. Jean-Pierre y Ernesto Claudio.
Están fantásticos.
Magníficos.
Y hablando justamente de lo que recién se hablaba de las cifras, de lo terrible, en la obra, en un momento, el personaje de Wiesenthal dice, habla de los 6 millones de víctimas, y Albert Speer le contesta, 6 millones es una cifra abstracta, ¿no?
Sí. Sí,
o sea que realmente es un material también muy rico, una historia verdadera. Después ellos se hicieron amigos, continuó el vínculo hasta que murió Albert Speer. Y además, bueno, el personaje de Wiesenthal, como Mario Diamen lo había entrevistado, pudimos conocer un poquito cómo era, que era simpático, bueno, y todo eso fueron elementos muy atractivos para la creación del personaje que tan bien encarna Jean-Pierre Noer. Que además... cuenta que cuando yo lo llamé, yo no sabía que sus abuelos murieron en Auschwitz, y yo eso cuando lo convoqué no sabía. Así que él tiene un compromiso especialmente sentimental con el espectáculo y la historia.
Hace poco aquí en Buenos Aires se pudo ver la película La Conferencia, que está dirigida por Mati Gelsenek, que es una teatralización de los archivos escritos de la conferencia de Banzi, donde se decide la solución final. Sí. La película es impactante desde el punto de vista de que te pone piel de gallina, porque se habla de una forma o sea, de matar a los judíos, porque le está llevando mucha plata mantenerlos.
Sí,
básicamente dice, ¿qué hacemos? Tenemos muchos judíos acá y hay que hacer lugar porque vienen judíos de otro lado, vienen prisioneros de otros países y yo tengo que liberar el campo de concentración. Una frialdad, pero...
Sí, en una mesa.
Pero aparte, bueno, ahora vamos a terminar, vamos a almorzar.
Sí.
Y se van a almorzar, pero es de... asco es poco lo que genera, y es tan visceral lo que genera la película, que realmente uno en un punto dice, bueno, ¿cómo se hace para actuar algo así? ¿Cómo se hace para actuar algo así?
Sí, es imposible responderlo, es un trabajo, es un reflexionar, un conmoverse, es difícil, además es muy difícil, pero muy atractivo también, encarnar personajes que no son personajes, fue gente que vivió realmente, uh-huh. ¿no? Con todas sus contradicciones, con todas sus historias, ¿no? Así que realmente, yo no vi esa película, pero me hablaron especialmente de esto, ¿sí? de lo terrible, lo simplemente que hablaban de cosas profundamente trágicas, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, él es Daniel Markove. Vayan a ver
y usted es Luisa Balmazo, yo la respeto y la admiro mucho.
Yo lo quiero mucho y yo disfruto de todos sus trabajos. Es una maravilla que pueda dirigir actores, que pueda elegir obras y que lo haga maravillosamente. Muchas Así gracias. Que gracias por haber venido, Dani, hasta acá, hasta Radio Nacional, a compartir este rato con nosotros, a entusiasmar a nuestra audiencia para que vayan al teatro. ¡Viva el teatro!, decimos siempre. El teatro está más vivo que nunca, por suerte recuperó niveles de audiencia.
Y es un espacio de libertad siempre y de resistencia.
Así es, así que bueno, muchísimas gracias y recuerden, Centro Cultural de la Cooperación, sábado 10:30 p.m, Israfel. En El Tinglado, lunes 8:30 p.m, El Cazador y el Buen Nazi, ¿sí?
Y si van a ver Israfel, se quedan ahí escondidos para ver Habitación Macbeth.
También claro. Más prestantes.
Se quedan una semana ahí adentro escondidos para tratar de conseguir entrada.
Se vienen unos estrenos también ahora. Bueno, estaremos hablando durante la semana de lo que viene. Gracias, Daniel. No, muchas gracias.